Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Nadar contracorriente, ese es el plan. Cada uno lo sigue a su manera. Hay quien se abraza a un árbol y quien mide las nubes. Hay quien se arrodilla y quien se alza. Quien se persigna y quien abjura. Sortear aduanas ortográficas, recolectar parábolas, excitar a los umbríos rumiantes del idioma. Nadar contra la terca acometida, desnudar la telaraña. Nadar sin brújula ni orillas a la vista. No hundir al otro en nuestro nado. No hundir al otro. Bienvenidos, bienvenidas a Mar de Fueguitos, invitación a nadar contra corriente, ese es el plan aquí, en nuestra lata pirata, como dice en su apuntes para otra poética, el poeta extremeño Juan Antonio Bermúdez. Nadar contra corriente, ese es el plan, eso sí, no hundir al otro en nuestro nado, mucho cuidado. Nadar sin brújula ni orillas a la vista, hoy sí, brújula sin norte. Segunda edición de nuestro microespacio con el periodista Xavier Bañuelos. Regresa después de que el lunes pasado, por fiesta, no estuviéramos aquí. Regresa con su brújula sin norte a llevarnos por esos rumbos inmundos, por enseñarnos lugares, rincones, a soñar viajando. Además, otro invitado más en nuestro viaje. Estaremos charlando con Eduardo Vidaurrázaga, el profesor de la Universidad del País Vasco, integrante del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional del País Vasco, EGOA, y él acaba de regresar de Guatemala. Eduardo Vidaurrázaga ha formado parte de la Misión Internacional de Verificación de la Violación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Guatemala. Han participado de esta misión diferentes organizaciones internacionales y nacionales, gentes de Amigos de la Tierra, de Amnistía Internacional, del Centro Salvadoreño para la Tecnología Apropiada, de la Coordinadora de Comunidades Ecologistas La Ceiba de Costa Rica y de EGOA, que ha acudido, entre otros, Eduardo Vidaurrázaga. Una misión que ha participado del 20 a 25 de septiembre de este año. Ha estado en Guatemala visitando cientos de personas en las comunidades de Colotenango, El Estor, Sipacapa, San Miguel Ixtihuacán, Livingston y San Juan Zacatepeques. Una misión internacional que ya ha presentado un resumen de, bueno, un informe sobre este viaje a las comunidades de Guatemala para ver cómo influyen, cómo impactan en estas comunidades las operaciones de extracción de proyectos mineros que tienen un devastador impacto para los pueblos indígenas. Dice, este impacto sobre las vidas de decenas de miles de personas que viven en comunidades empobrecidas, amenazadas por las prácticas de empresas extractivas o en el marco de desalojos forzados, se concreta en la amenaza a su derecho a la supervivencia al dificultarse el derecho al acceso a la salud, al agua limpia, a la vivienda, a la tierra y a su forma de vida. Vamos a charlar con Eduardo Vidaurrázaga de cómo han sido ese viaje a esas comunidades de Guatemala y de los resultados, de las conclusiones de este informe sobre las violaciones de los derechos humanos de estas empresas mineras en estas comunidades de Guatemala. Además, una nueva carta que Aida escribe a su compañero Xavier, encerrado en esa cárcel de máxima seguridad. Y bueno, alguna otra sorpresa más, nuestro menú marino de hoy, que arrancamos con el último trabajo de unas gentes que llevan 15 años ya pues tocando. Llegan desde Madrid, se llaman Skunk DF y su último disco se llama El Crisol. Con este Crisol de Skunk DF y con la canción que abre su disco, En noches como esta, zarpamos en Mar de Fogitos.
Corriendo hasta los brazos de mamá, miedo a la oscuridad, a enfrentarme cada día a la realidad. Bajo la cama fecha y no quiero mirar, aunque no hay nada más que ese viejo miedo infantil e irracional. Espero la tarde que mi estrella vuelva a brillar y disipe los demás. Una noche más. ¿Qué fácil es cuando el río te duele a ti? Cuando puedes distinguir, parecen tonterías lo que me hace sufrir. Reúno el valor para desafiar a todos mis demonios. Y cada noche pienso en ti y no hago nada más que comer. Debo confesar que aún me desahogo a tu salud. A tu salud. Autocontrol, salen clavos del colchón. Dudas en mi camión, coser en mi con rap.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo con una noticia de hace unos minutos. De última hora, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 26 años de prisión al exmilitar Josué Estebanez por el asesinato del joven antifascista Carlos Palomino. Estebanez estaba acusado de ser el autor del asesinato de Palomino, que tuvo lugar en la estación del metro de Legazpi en Madrid el 11 de noviembre de 2007. Fuentes jurídicas han señalado a diferentes medios de comunicación que el tribunal ha considerado a Estebanez culpable de un delito de asesinato con la agravante, además, de odio ideológico, por lo que le impone 19 años de cárcel y de otro de homicidio en grado de tentativa, por el que le condena a 7 años de prisión. La Audiencia Provincial de Madrid ha considerado a Estebanez como autor de la puñalada mortal que acabó en noviembre de 2007 con la vida del menor Carlos Palomino en el metro de Legazpi cuando se dirigía a reventar una manifestación convocada por las Juventudes de Democracia Nacional. La Fiscalía de Madrid solicitaba 30 años de cárcel por el delito de asesinato con la agravante del artículo 22.4 del Código Penal en relación a la discriminación por motivos ideológicos y 9 años de prisión por el de homicidio intentado. Además, reclamó por un delito de lesiones 2 meses de multa con una cuota de 10 euros al día. Finalmente, esa sentencia, os la repito, 26 años de cárcel para el asesino del joven Carlos Palomino, 19 años de cárcel en el que por asesinato, además con agravante de odio ideológico. Nos venimos ahora más cerquita, hasta casa, concentración hoy, movilizaciones a las puertas del Ayuntamiento de Baracaldo, un comunicado de prensa que han entregado las gentes de las Asambleas de Parados de Baracaldo, Berriochoa, Cáritas Baracaldo, Juventud Obrera Cristiana, Acción Católica General y el Centro Asesor de la Mujer Arguita, en un comunicado para hablar de la situación en la que se encuentra Baracaldo, los servicios sociales dicen colapsados. Han entregado en el registro del Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Baracaldo un paquete de comida consistente en una botella de aceite, un paquete de arroz, garbanzos, alubias, macarrones, leche, galletas, productos lácteos y latas de conservas para denunciar la falta de atención a las familias afectadas por la actual crisis económica y la situación en la cual se encuentran los servicios sociales del municipio. Asimismo, estas organizaciones han convocado una concentración para el próximo viernes 23 de octubre a las 7:30 de la tarde frente al Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Baracaldo para pedir unos presupuestos más justos y solidarios y unos servicios sociales municipales públicos y de calidad. Denuncian que falta personal, entre otras cosas, en las unidades de trabajo social de base radicadas en los barrios de Baracaldo. Dicen todas las unidades de trabajo social del municipio sufren una alarmante saturación. Esta situación acarrea que las familias del municipio sean atendidas con una demora de 3 meses y se ralenticen todas las prestaciones a las cuales se accede desde esta instancia. Seguimos. Travesía por mar de foguitos, cerramos nuestro día de a bordo, abrimos nuestro cajón de las cartas.
Cartas marcadas.
Xavier, insurgente, ha sido encarcelado y su único vínculo con la realidad son las cartas de Aída. A medida que un poder sin rostro invade la ciudad, los actos cotidianos se convierten en una forma de resistencia. Las cartas de Aída y los textos que en algunas de ellas escribió Xavier las ha recopilado, las ha reescrito John Berger en este libro de A para X, una historia en cartas. Vamos, si os parece, con otra de esas cartas, preciosa también esta carta, ya veréis que Aída le escribe a su compañero Xavier.
Mi guapo, ¿cómo tienes el pie? No paro de preguntártelo. ¿Por qué no me lo dices? Hay en China un árbol que se llama Jingo Biloba. Comparado con otros árboles, es una especie primitiva. Los chinos lo llaman el árbol de los 40 escudos. Me gustaría que los tuvieras todos. En medicina se emplea para estimular la circulación de la sangre, especialmente la de las piernas. Jingo Biloba. Oigo tu voz profunda pronunciándolo. Me contabas en tu última carta, llegó hace una semana, que le habían rapado la cabeza a una presa. Sé cómo debió de sentirse. Es como si te encadenaran de pies y manos hasta que aprendes a soltarte. Te lleva como una semana, pero el odio que sientes por las manos que lo hicieron dura para siempre. Son las 3 de la madrugada y puede que tú tampoco duermas. Se rompió una silla. Tenía las patas desencajadas, el asiento flojo y algunos travesaños desencolados y sueltos. Estaba sentado Eduardo, que nos soltaba una perorata sobre los métodos de alfabetización y, de pronto, las patas cedieron y Eduardo dio con sus huesos en el suelo. Entre risas recogimos los trozos y los dejamos en un rincón. Y esta mañana, como no trabajaba, decidí arreglarla. Ya había comprado un tarro de cola. La cola de carpintero es pegajosa y blanca como el líquido que suelta los tallos del diente de león. Coloqué la silla patas arriba y me senté en otra. Tenía un martillo, un destornillador y un trapo que era una manga, un trozo de manga de un viejo abrigo guateado que había sido de Olga. Tenía claro lo que había que hacer. Desencajé todas las piezas que pude. Di por supuesto que las que no salían estaban firmes. Entonces puse cola en todos los agujeros, en el extremo superior de las patas y en ambos extremos de los travesaños. Fui metiendo cada cual en su agujero y las martillé una a una, poniendo el trapo entre el martillo y la madera manchada de cola para protegerla de los golpes. Todas entraron y quedaron perfectamente encajadas. Di la vuelta a la silla y la miré. Y entonces sucedió algo extraño. Me eché a llorar. Lloré tanto que las lágrimas me cegaban. Pasado no sé cuánto tiempo, fui al lavabo a quitarme la cola de las manos y me lavé la cara. Cuando volví, ahí estaba la silla, las patas bien rectas en el suelo, todas las piezas en su sitio y esperando a que le limpiara el exceso de cola con la manga del viejo abrigo de Olga. La limpié, la apreté 3 tornillos y la puse junto a la ventana por la que nos asomábamos a ver los gatos que andaban por la azotea. Esperaré 2 días a que se seque la cola, me dije. ¿Qué me hizo llorar? Que fuera tan fácil arreglar la silla mientras que lo demás es tan difícil. ¿O sería porque me di cuenta de que ya no dependía de ti para esas cosas? De ti. Son las cosas pequeñas las que nos asustan. Las cosas inmensas, aquellas que pueden matarnos, nos hacen valientes. Tuya, Aida.
De las cosas pequeñas de Aida a las gentes pequeñas de Guatemala. Nos vamos para allá, vamos a hablar con Eduardo Vidaurrázaga. Antes nos quedamos con la música de una banda colombiana, del Pacífico colombiano. Ellos se llaman Choquit Town, en honor al Chocó, la región de la que vienen, y a Quibdó, la capital de esa región. Son una de las bandas más representativas del hip hop colombiano. Fusionan funk, hip hop y raga jamaicano, por ejemplo, con sonidos de su tierra, del Pacífico colombiano, como el bunde, el currulao, el bambazú y el agua abajo, por ejemplo, entre otros sonidos como, bueno, la salsa o la guajira. Nos quedamos con una canción de este grupo, Choquit Town, y una canción que hablan de lo que vamos a hablar a continuación con Eduardo, del oro y de cómo le roban, en este caso, oro a las comunidades indígenas.
Cambio de oro, dejarme mucho dinero.
vamos a viajar hasta Guatemala, vamos a hablar, ya lo hemos hecho estos últimos días, diferentes noticias que nos llegaban desde allá, de otros rincones de América Latina también, y hablamos en su día cuando conocimos de este estudio, bueno, por lo menos de los resultados de esta misión internacional de verificación de violación de derechos humanos de los pueblos indígenas, una misión formada por varios colectivos, y uno de los integrantes de esta misión está aquí con nosotros, Eduardo Vidaurrázaga, es profesor de la Universidad del País Vasco y también es miembro de GOA, uno de los, en este caso, instituto que apoya esta misión. Muy buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos en primer lugar, porque bueno, no se conoce mucho esta misión, cómo surge o por qué se crea esta misión y qué es una misión internacional, por ejemplo, como en este caso.
Bueno, esto surge en el marco del convenio que tiene el gobierno vasco en la estrategia país para Guatemala, donde EGOA, el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, tiene ahí una persona que está encargada del tema de coordinación de lo que se llaman diferentes mesas para tratar problemáticas concretas que las propias comunidades de origen, las ONGs locales y la sociedad civil ha identificado como prioritarias. Luego, en este caso, es una mesa, la mesa feminista, la mesa de poder local y la mesa indígena campesina. En esta última es de donde surge un poco la iniciativa, y esta es un poco la lógica del planteamiento. Es un planteamiento de cooperación desde el acompañamiento y desde la participación local y la identificación de los problemas y que ellos intenten dar una alternativa a todo ello, y desde fuera otro tipo de organizaciones que podemos estar trabajando allá sobre el terreno y demás, pues hacemos todo lo que esté en nuestras manos. Entonces, de la mesa indígena campesina surgió la iniciativa de que una misión internacional formada por gente de diferentes colectivos de varios países, en este caso fueron de Uruguay, de Salvador, de
Costa Rica.
De Costa Rica, gracias, de España, Amnistía Internacional, de aquí nosotros veníamos del País Vasco, y había también otras dos personas también de Bolivia, de movimientos indígenas y demás, que finalmente una no pudo asistir, pero bueno, era la lógica de una misión internacional que fuera allá. Bueno, el título es un poco grande y pomposo, pero dice bastante del significado, ¿no? Era una misión de verificación de abusos contra los derechos humanos en el contexto de industrias, extracciones mineras, industrias extractivas y demás, ¿no? Y bueno, yo creo que se llega a esta situación pues por puro hartazgo, ¿no? Al final, la reivindicación un poco de la gente allá, de los movimientos indígenas y campesinos, de los sindicatos y de las ONGs locales, es que chocan constantemente contra el aparataje del Estado, que es parcial, que se posiciona claramente con el gobierno y con los intereses de la oligarquía local y de las industrias extractivas que vienen del exterior, del capital extranjero. Y bueno, la población local, y en particular la población campesina e indígena, muy muy humilde en ese país y que históricamente ha estado muy muy marginada, simplemente se topa contra ese gran aparataje y contra una indefensión jurídica tremenda que les lleva simplemente a decir, bueno, que venga alguien de fuera a ver si alguien nos hace más caso, ¿no?
Habéis estado visitando comunidades de Colotenango, El Estor, Sipacapa, San Miguel, Ixtehuacán, Livingston y San Juan Zacatepeques. Livingston, por ejemplo, seguro que a mucha gente que está en Guatemala le suena, es uno de los destinos turísticos del país. ¿Cómo son estas industrias mineras, de extracción minera? ¿Qué se saca de allí? Y, no sé, ¿a quién pertenecen? ¿Son del país? ¿Son de multinacionales?
Bueno, el contexto es bastante complejo y varía de una parte a otra del país. De hecho, bueno, la propia misión, porque desarrollaba el trabajo de visitar diferentes comunidades y documentar casos de violación de derechos humanos a lo largo de una semana, de 5 días en concreto, pues no hubo otra opción que dividirnos en dos partes del país. Yo fui a la zona occidental de montaña y la zona del Caribe, de Livingston, El Estor y demás, demás estuvieron otras compañeras y compañeros. Varía mucho la situación. En algunas zonas, en Livingston y demás, nos encontramos con plantaciones extensivas, por ejemplo, y problemas en el establecimiento de la propiedad de la tierra, si la tierra es comunal, si no es comunal, si es privada, gente que aparece. Podéis imaginar además que en el contexto de, bueno, los acuerdos de paz son del 96, en el contexto de la guerra hubo todo tipo de barbaridades que podéis imaginar en el contexto de los derechos de propiedad de la tierra, ¿no? Entonces aparece gente de repente con derechos de propiedad privados en el 2003 diciendo que esto es mío, aquí viven no sé cuántas comunidades, por favor, fuera, que les desalojen. Y bueno, llega la policía, el ejército o quien haga falta, y hay, ha habido situaciones muy graves en los desalojos directamente de muertes, ¿no? Han matado a gente. Hay un contexto de criminalización de la protesta legítima, gente a la que simplemente están arruinando su vida, gente muy humilde que no tiene otro sitio donde ir y que no imagina que todo lo que tiene, que es lo que le rodea, de repente vaya a desaparecer, y alguien de la noche a la mañana, llegando un día a las 3 de la mañana, le desaloje, le queme la casa y le pegue dos tiros a alguno de sus vecinos. Y bueno, este tipo de prácticas pues es muy preocupante, y este tipo de cosas están dando, además de violaciones de mujeres, por ejemplo, en el contexto de desalojos en la zona este del país. En la zona occidental, y habría que decir también que otra diferencia fundamental es el grado de organización de las propias comunidades. En la zona del Caribe, en la zona de Oriente, no hay mucha organización colectiva. La gente sí funciona por comunidades y hay lazos intensos y cohesión en el ámbito de la pequeña comunidad, pero no hay unos ámbitos de organización que vayan más allá en el marco de, pues bueno, de comités de unidad campesina o de sindicatos campesinos indígenas y demás. Y eso parece ser que está mucho más fuerte, y desde luego es algo realmente interesante para analizar y para seguir, y sobre todo para toda la gente que está interesada por los movimientos de democracia participativa, porque es lo que se está produciendo en la zona occidental del país, con consultas populares por comunidades y por municipios a modo de referéndum sobre sí no a las industrias extractivas, ¿no? Entonces, bueno, y en el ámbito ya de las industrias extractivas, que lo que me preguntaba es qué hay, pues hay un poco de todo. Hay industria del níquel, eso también en la zona este del país. Hay explotación de oro, industria extractiva de explotación de oro, explotación a cielo abierto, que los y las que sepáis de industria extractiva es algo, pues es la forma más destructiva que hay con respecto al propio medio ambiente y con respecto a la propia visión, la propia cosmovisión, por ejemplo, que las comunidades indígenas mayas tienen de no solo de la pequeña tierra que los rodea, sino del conjunto del territorio, ¿no? Y bueno, el capital, hay un poco de todo. Hay una empresa montana local, pero que es una subsidiaria de la Gold Corp, que es una gran canadiense, una de las primeras mineras del mundo. Y luego hay una mezcla de capitales locales y extranjeros. En términos de extranjeros están capitales canadienses, capitales anglo-australianos y alguna empresa estadounidense también, pero luego hay también explotación de empresas locales, tal el caso de la cementera también, Cementos Progreso, esa y alguna otra que pertenecen a unas de las pocas 10, 12 grandes familias que componen la oligarquía del país.
Decías Cementos Progreso, es uno de los de las excusas que se pone por parte de los gobiernos, el tema de la riqueza que queda en el país, la riqueza que generan estas empresas. No sé, en el caso de estas comunidades que habéis podido visitar, suelen decir también del puesto de trabajo que dejan en las comunidades. No sé cómo se ven afectadas en los beneficios que puede darles a estas comunidades y a esas empresas.
Bueno, es bastante sorprendente la magnitud un poco de la publicidad, por ejemplo, que todas estas empresas, vas por cualquier carretera por allá y hay grandes carteles con eslogans simples: minería igual a desarrollo, cosas parecidas, ¿no? Y bueno, se está, y eso te lo encuentras en la radio, en televisión, en carteles por la carretera, yo creo que el gobierno es muy consciente que hay un debate muy duro y una confrontación muy directa con las comunidades indígenas y campesinas, y bueno, en eso en realidad no hay nada muy nuevo. Cuando se habla, por ejemplo, de las del capital extranjero en general, de la inversión extranjera directa llegando a diferentes países del sur, el equilibrio entre las ventajas e inconvenientes, pues bueno, en el caso de las industrias extractivas es muy clara. La industria extractiva es muy intensiva en capital y muy poco intensiva en mano de obra. Luego eso quiere decir que las posibilidades de generar empleo son mínimas, la capacidad que tienen de generar algún tipo de beneficio en ese sentido sobre las comunidades locales más próximas a la explotación de la minera son pequeñas, gran mayoría de la mano de obra que trabaja es cualificada y viene de fuera. Viene de fuera, digo, normalmente de otros países, cuando es del propio país, desde luego no gente que trabaja en las comunidades alrededor, sino que pueden venir de la capital y demás. Y bueno, pues cuando se generan empleos son los más poco cualificados con respecto al impacto que puede tener sobre las comunidades locales. Sin embargo, a pesar de todo, lo que sí estamos viendo es que en algunos casos, en San Miguel y Iztahuacán, por ejemplo, y algún otro, se está llegando además a una situación de enfrentamiento muy duro en el interior de la propia comunidad entre las personas que están a favor y en contra de... Bueno, hay gente que cree el eslogan, que cree que minería es igual a desarrollo, que cree que aunque tengan una pila de no sé cuántos miles de litros de agua con cianuro al lado de sus casas y que no haya ningún tipo de medida de seguridad y eso se filtre y vaya a los ríos y a todos lados, pues dicen, bueno, pensarán que los países industrializados del norte nos hemos desarrollado igual. Y bueno, desde luego en eso no hay ninguna duda. En las condiciones de seguridad que se están desarrollando muchas de estas industrias extractivas en muchos países del sur y en este caso particular en Guatemala, en ninguna de esas empresas podría estar instalada en ninguno de estos países.
Aquí se habla mucho en los últimos años de responsabilidad social corporativa, esas cosas que tanto dicen las empresas. No sé si habéis tenido ocasión vosotros allí de charlar o de hablar con alguna de estas empresas o de por lo menos saber qué dicen o cómo defienden su trabajo estas empresas mineras.
Hubo un intento. La lógica un poco de la misión era también un poco hablar con ambas partes, aunque teníamos muy claro que íbamos a defender los intereses y a atender las reivindicaciones de las más débiles. Se mandaron cartas para mantener conversaciones también con representantes del gobierno y de las empresas. No hubo respuesta, pero bueno, sí, hemos tenido acceso a ese tipo de contenidos, básicamente, bueno, hay algunos materiales audiovisuales bastante interesantes creados por algunas ONGs locales y demás en las que entran un poco a ese debate y entrevistan a algunos altos ejecutivos de algunas de estas empresas y demás, y bueno, el nivel de simplismo es simplemente insospechado e inaudito, ¿no? O sea, no hay cabeza del mundo que crea que una pila de no sé cuántos miles de agua con cianuro, que es lo que necesitan para separar el mineral de la roca, eso puede tener ningún tipo de condiciones de seguridad ni nada parecido, ¿no? Otros casos, por ejemplo, con una cementera también cerca de una zona de explotación agrícola, donde simplemente la gente te venía con botellas de agua para que vieras tú el color de aquello, ¿no? Decían, como usted comprenderá, esto es incompatible, no hay manera de que puedan sobrevivir ambas actividades a la vez, y el cemento o el polvo que generan, por ejemplo, bueno, estaban encontrando también, la casuística es muy amplia, ¿no? Pero gente que pasa, uno por las grandes maquinarias que pasan por allí todos los días, los camiones, las grúas excavadoras de un tamaño descomunal que pasan por cerca de sus casas, hay imágenes de casas rajadas, no sé qué, el gobierno dice, bueno, claro, en las condiciones en las que esto se construyó en su tiempo, o sea, siempre son balones fuera, ¿no? Y el gran problema es ese, ¿no? La indefensión con la que se encuentran las comunidades y una situación pues bastante desesperada, ¿no? Yo creo que tuvimos la oportunidad de escuchar algunos testimonios que realmente eran escalofriantes, ¿no? Y que te ponían el corazón en un puño, con mujeres contándonos cómo pues les estaban arruinando su vida, que su marido, una señora que tenía 7 hijos, que la habían acusado de... Porque el tema de la criminalidad también es muy grave en ese sentido, ¿no? El hecho de que tú te opongas a que pase una excavadora o una gran maquinaria por tu terreno, todo se ha dicho de paso, y hagas oposición de ese tipo, pues automáticamente eso quiere decir que el gobierno manda una jueza con orden de búsqueda y captura y te acusan de sabotaje, terrorismo, no sabe muy bien qué, ¿no? Y bueno, pues pobre gente que decía que, bueno, ¿cómo vamos a ser nosotros criminales si somos pobres campesinos que no pedimos nada a la vida, ¿no? Solo queremos que nos dejen vivir y trabajar, ¿no?
Y en el caso de eso, de que te organices o de que protestes, hablamos también de muertes, de asesinatos, ¿no? De ahí, compañeros, estoy leyendo aquí en una parte del informe, en los últimos 5 años ha habido al menos 6 casos de asesinatos en las comunidades y solo en uno sus responsables han sido llevados ante la justicia. Hablamos de Colotenango, creo. Cada vez es más habitual que, bueno, que en cuanto haya un mínimo de organización, pues eso, se asesine a los líderes campesinos.
Sí, tuvimos además la fortuna y la suerte a la vez, pero la vivencia era dura toda la que tenía, que uno de los miembros de la misión, que un líder local, pues 2 semanas antes de que la misión llegara ya asesinaron a su hijo, ¿no? Entonces uno de los testimonios que queríamos recoger era su propio testimonio, ¿no? Y bueno, este es un hombre que ha sido alcalde de esa municipalidad de Colotenango durante 2 legislaturas, un líder incansable y que está teniendo un papel muy activo en todo el tema de la lucha contra las industrias extractivas y demás. Y bueno, pues como dicen muy bien ellos, las amenazas nunca son directas, ¿no? Te llegan. Que tenga usted cuidado, que usted está siendo, usted es peligroso, que está violentando a la gente, que no sé qué, no sé cuál, que algún día le va a pasar algo, si no le pasa a usted, le pasa a su familia. Y bueno, pues en un país donde su pasado reciente han vivido todo eso muy de cerca y sabían que antes simplemente no eran comentarios, sino que pasaba, pero ahora les queda la duda sobre, bueno, si se quedará en eso o no, si pasó la era de la guerra civil y de los asesinatos masivos por parte del ejército y demás. Y bueno, pues tienen la desgracia de comprobar que las amenazas y las intimidaciones y demás pues se llevan a la práctica, ¿no? Y realmente es muy duro, pero el planteamiento de donde venga es claro. Los que levantan la cabeza se la cortan y eso es una lección para los demás, ¿no?
Hemos contado aquí en las últimas semanas varios casos de cómo funcionan o esos cuerpos de seguridad de las empresas privadas, estas mineras. Por ejemplo, hace poco contábamos en Perú que habían descubierto y habían denunciado varias organizaciones pues que estaban cobrando los policías, los soldados del gobierno, estaban cobrando por parte de la empresa minera pues su comida o la pagaba la empresa minera. Hay muchos casos en los que se ve cómo, ¿no?, cómo al final no se puede distinguir, bueno, o qué trabajo hacen, por un lado, los cuerpos públicos de seguridad y, por otro lado, ¿no?, la seguridad de las propias empresas. Eso también, cómo funcionan estas empresas, la seguridad de estas empresas, también se ha podido ver, os han podido contar algo cuando estabais allí.
Sí, bueno, pues lo que hemos podido constatar es que a veces parece que simplemente que el gobierno no cumple su función de su propia obligación de defender los derechos de la ciudadanía, ¿no? Y entonces en este caso se posiciona de manera muy parcial y entonces en procesos de desalojo o cuando hay disturbios por manifestaciones y demás, pues aparecen ahí de la mano que ya no sabes qué cuerpo es quién, ¿no? Aparece la policía con el ejército, con la policía privada de la empresa y te encuentras casos de empresas mineras o como cementeras y demás, donde resulta que con fondos públicos hay unidades destacadas del ejército o la policía dentro del interior de la empresa, ¿no? Obviamente para defender los intereses de la empresa, ¿no? Y por otro lado, ya no estaríamos hablando solo de los cuerpos militares o policiales y demás, sino yo creo que el papel tomado por el Ministerio Público, por la justicia, es también claramente desproporcionado, ¿no? De la misma manera que cuando estas personas son acusadas de desorden público, en la campaña de criminalización de terrorismo o cosas parecidas, aparecen con una orden de búsqueda y captura en horas. La propia empresa, si es preciso, pone un helicóptero para traer a la jueza, etcétera, etcétera, y resulta que estas pobres personas que todavía, o que en algún tiempo iba a decir que todavía creen en la justicia, cada vez menos, yo creo, ¿no? Pero que cuando todavía creían en ello iban a hacer las denuncias correspondientes, creyendo que aquí era un caso manifiesto pues de violación de derechos humanos, etcétera, etcétera, de múltiples abusos, pues simplemente descubren que la experiencia es muy triste, ¿eh? Que todas sus denuncias quedan archivadas, que pasan meses, no sucede absolutamente nada y llegan a la situación de desesperación en la que se encuentran a día de hoy, ¿no?
El pasado 30 de septiembre, en el estado vecino de Chiapas, en México, una empresa minera canadiense, Linear Gold Corporation, anunció que dejaba sus yacimientos de oro y plata de esa zona de Chiapas, y que lo hacía en parte por las presiones que había tenido por parte de las comunidades. Una noticia que nos llamó la atención, porque es rarísimo que una empresa en un momento dado pues decida irse de un lugar por las presiones, ¿no? En este caso de las comunidades. No sé si conoces esa noticia y si realmente la presión o el trabajo de estas organizaciones campesinas, ¿tú crees que puede tener fruto en ese sentido, en el que, bueno, en un momento dado pues una empresa abandone la extracción minera?
Sí, bueno, la verdad es que la noticia, cuando yo la recibí, lo hice de manera muy, muy grata. Tampoco, muchas veces cuando haces todos estos trabajos de denuncia y demás, no tienes la esperanza de que algún día vaya a tener un fruto, pero bueno, es satisfactorio pues de descubrir que a veces estas cosas suceden, ¿no? Allí alguna gente hablaba con, bueno, no sé hasta qué punto eso es generalizable, ¿no? En términos de que en Canadá tal vez puedan tener una sensibilidad mayor con respecto a estos temas, o que las presiones por parte de las comunidades locales pues puedan tener algún fruto, ¿no? Pero yo creo que inevitablemente esto pasa también porque las propias autoridades locales sientan esa presión, ¿no? Yo creo que es la labor y el papel que están tomando en este sentido es de absoluta parcialidad. Y bueno, yo creo que además, incluso desde una perspectiva, incluso digamos nacionalista, egoísta, desde la perspectiva de decir, bueno, incluso pensemos que el gobierno tiene la más mínima preocupación por lo que pueda suceder con las comunidades indígenas campesinas, pero le preocupa su presupuesto, le preocupa su recaudación, porque también la pregunta del millón es, bueno, llegan las empresas transnacionales a nuestro país, ¿qué sacamos nosotros de todo esto, no? Pues la verdad es que es increíble que la última ley de minas que fue renovada en el país cambió, por ejemplo, el porcentaje de regalías del 6% al 1%. El 1% de
las... A mejor.
Entonces... sobre una perspectiva de decir, mira, imagínate que es un gobierno que se despreocupa absolutamente por los sectores más marginados, las comunidades indígenas, campesinas y demás, pero tiene una perspectiva claramente egoísta, en el sentido de decir, bueno, yo tengo que sacar tajada de todo esto, ¿no? No se sabe, alguien seguramente sacará tajada de todo eso, pero ni tan siquiera el presupuesto público. Es una lógica de decir, bueno, estas empresas están facturando aquí X, que me den un porcentaje de lo que ganan. Bueno, a día de hoy allá es el 1%. En un contexto en el cual hablamos con algunos expertos, están trabajando muy seriamente el tema de la minería allá, en un contexto en el cual, por ejemplo, la facturación que dan las empresas transnacionales allá de lo que extraen cada día es lo que la empresa dice.
Sí, no hay ninguna auditoría que controle.
No hay nadie que controle cuánto se extrae allí todos los días. Entonces, es una situación simplemente increíble, ¿no?
No nos queda ya tiempo, pero sí me gustaría, habéis hecho una serie de recomendaciones con esta misión, un resumen de esas recomendaciones, ¿qué es lo que habéis pedido en vuestro informe, qué es lo que pedís?
Bueno, pues básicamente lo que pedimos es que sean reconocidas un poco las demandas de las comunidades indígenas campesinas allá, que se respete la legislación vigente, que el gobierno realmente cumpla su obligación, y su obligación es defender determinados derechos de la ciudadanía, como el acceso al agua, el acceso a la tierra, el acceso a la salud. Está habiendo también muchos problemas en todas estas comunidades en las que hay explotaciones mineras, de problemas de piel que supuestamente antes no existían, con los niños, por ejemplo, etcétera. Y bueno, haciendo también hincapié en el tema del convenio 169 de la OIT en cuanto a la participación de los pueblos indígenas en todas las fases de la toma de decisión, planificación, implementación y demás, ¿no? Que eso es algo a lo que ellos se aferran, ¿no? Y aquí tenemos un eterno problema a nivel de legislación a nivel internacional, en términos de, pues bueno, lo que algunos colegas nuestros denominan la dicotomía entre el derecho duro y el derecho blando, ¿no? El derecho duro de protección de los intereses de las empresas en el marco de la OMC, etcétera, etcétera, se lleva a rajatabla y lleva sanciones, y luego está el derecho blando. Naciones Unidas dice A, B, C, pero esto es una recomendación. Si no va para adelante, no pasa nada, ¿no? Y bueno, y las comunidades de allá estaban aferrándose mucho a esto del convenio 169, ¿no?, de la OIT, que básicamente lo que quiere decir es que cualquier tipo de decisión en este sentido, exactamente lo contrario de lo que está sucediendo hasta el momento, tiene que pasar por informarles a las comunidades, porque ellos decidan si quieren industria minera o no, que igual la quieren, pero igual quieren de otro tipo, con otro tipo de explotación, que ellos obtengan algún tipo de beneficio, etcétera, etcétera, y que eso tiene que pasar por un proceso de participación que hasta el momento nada más lejos de la realidad, ¿no?
Pues con esa recomendación nos quedamos. Muchas gracias, Edu, por habernos acercado a este informe.
Vale.
Un saludo. Agur.
Bueno, agur.
Alegremente rebeldes.
Dejamos Guatemala y seguimos viajando ahora con el periodista Xavier Bañuelos y su brújula sin norte.
Salud a quienes desde las ondas estáis abordando este barco. Nuestra bienvenida a este periplo por mares de sales y de sueños. Nos esperan singladuras por los cuatro puntos cardinales, únicamente guiados por una brújula, eso sí, una brújula loca. Preparaos, porque nos vamos. ¿A dónde? Realmente no lo sé, pero partimos. África, Asia, América, Oceanía, Europa, qué bien nos suenan. África de misterios y dolor, África profunda y salvaje. Qué ganas de pisar África de nuevo. Asia de tesoros y sonrisas, de monzones y desiertos. ¿Cuánto tiempo tardé en descubrirte? Y ahora resulta que solo quiero regresar. América, la añoranza del primer viaje más allá del horizonte cercano. América rebelde y América multicolor. ¿Cómo no volver al primer amor? Oceanía, Ay, Oceanía, la atracción de lo lejano. Mundo de extrañas criaturas y convergencias inverosímiles. Sin pensarlo, torno a mis antípodas. Europa, siempre te llaman vieja y no sé por qué. No eres más vieja que el resto realmente y tienes aún tantas cosas que enseñarnos. Sí, he de seguir hollando tus sendas. Y Euskal Herria, claro, tan cotidiana, tan desconocida a la vez, llena de recovecos en los paisajes y en las almas. A ti te viajo cada día. Y ahora una declaración de intenciones. Muchas veces me preguntan y me han preguntado que por qué viajo. Es curioso que nunca me hiciera yo mismo esa pregunta. Pero no podía dejar en el aire y tuve que responder. Y la respuesta fue tan sencilla. Viajar. ¿Por qué viajar? Para conocer, simplemente. Esa motivación tan básica fue lo que condujo mis primeros pasos por montes y pueblos de Euskal Herria y que con los años me ha llevado de las selvas americanas a las sabanas africanas. De las sorpresas de Oceanía y los ríos de Asia a los secretos de la vieja Europa. Vaya, lo dije, en fin. Bueno, el caso es que queda un tanto por conocer. Quizá por eso no me preocupe volver a destinos ya vistos. Quizá por eso jamás me haya frustrado un viaje, corto o largo, por parajes de belleza soberbia o espacios inhóspitos, hostiles, incluso desagradables. Porque siempre se descubre algo. Porque siempre se descubre algo nuevo. Y porque todo lugar y todo tiempo tiene algo que nos sorprende. Viajar. Viajar es soñar. Viajar es leer. Viajar es escuchar, es ver. Oír, tocar, saborear. Viajar es sentir. Viajar es la gente que encuentras. Viajar es la tierra que vas pisando. Viajar es vivir otras realidades, a veces amables, a veces duras. Viajar es música, es ruido y silencio. Es compañía y es soledad, pero sobre todo, viajar no es llegar. Así pues, con el equipaje ligero de Machado, marcharemos desde ninguna parte, sin ningún destino, hacia cualquier lugar, y hagamos nuestro su cantar. Cuatro cosas tiene el hombre que nos sirven en la mar: ancla, gobernalle y remos, y miedo de naufragar. ¿Que por qué me gusta viajar? Vaya pregunta. Porque la vida misma es un viaje de destino incierto, la mejor de las aventuras.
Ángulos de la tranquilidad en las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrará. Ah, ah, ah.
al final de tu camino. Marco el tránsito de la aparente dualidad.
Que los nómadas de Batiato nos lleven hasta la semana que viene. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Con esa invitación a ser felices, nos quedamos también aquí, en Mar de Fueguitos, con Brújula, sin Norte. Agur, regresamos mañana con más sueños, con más viajes, con más felicidades.